¿Cuál es la postura de Chile frente al ataque a Irán, el conflicto palestino-israelí, la captura de Maduro, el cable chino y las bisagras gringas? Bueno, para analizar este complejo escenario internacional, hoy me acompaña la antropóloga Nancy Carola Márquez. Estamos de vuelta en el Política Podcast. Soy Rocío Gambra. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás tú?
Hola, buenos días a todos y a todas acá, con toda la energía para empezar este año nuevamente analizando la política. Bueno, y empezamos con un tema, la verdad, no tan agradable, bastante complejo. Así que esperando, creo que es mi tercer año, Rocío, que estoy en este panel. Agradecida siempre la invitación y de poder aportar una mirada a estos temas de debate público.
Así es, eres una de las que más tiempo lleva en esta conversación y por eso quise partir contigo, querida Nancy Carola. Y vamos a saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM. En Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7 FM, Canal 126 de Surbit. Nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones y, por supuesto, ustedes ya lo saben, somos plataformas digitales a través de Facebook y YouTube de País Lobo Prensa. Y Claudito, yo también te echaba de menos. Buenos días para ti también, que ya se conecta. Ustedes saben que pueden ir comentando con nosotros toda la conversación que vamos a tener el día de hoy, porque hay mucho que analizar. Apuesto que estabas así, como atragantada, ¿sí?, de todo lo que querías decir desde las vacaciones, ¿no?
O sea, claro, un poco con lo que pasaba en Chile, pero después, de verdad, desde ayer, ¿no?, que todo cambió un poco la geopolítica internacional, o no cambió, ¿no? Ha seguido un curso de escalada de violencia que siempre es preocupante. Claramente no quiere venir a opinar, ¿verdad?, y a dar contexto sobre lo que está pasando a nivel mundial y también sobre todo cómo se repercute en nuestro país, ¿no? Creo que ahí está el análisis más profundo, cómo eso nos afecta el día a día a las personas que vivimos en Chile, aporta también de un cambio, ¿verdad?, a 9 días de que, ¿verdad?, nuestro país cambie no solo de presidente, sino que cambie además de gobierno, cambie de las ideas profundas de cómo se dirige el país. Y eso claramente no es lugar de análisis.
No es solamente un cambio de tono, sino que también es un cambio de forma, como es muy radical este cambio que vamos a tener de un lado u otro. Y se ve muy claramente en el conflicto geopolítico que está pasando, de cómo lo enfrenta cada uno de los dos presidentes, uno que está a punto de salir, el otro que viene en camino, que ya está preparado, que por primera vez vemos que responde también a esto, a pesar de que habían habido otros conflictos. Recordemos que pasó lo de Venezuela, en su momento está lo del cable también, el famoso cable chino, que en este minuto uno dice, bueno, ellos dijeron, la política internacional allí al presidente, nosotros vamos a estar callados, no nos vamos a referir a este tema. Sin embargo, con lo que pasó el fin de semana, sí tuvimos respuesta de la OPE, que para los que no saben lo que es la OPE, la Oficina del Presidente Electo, y hubo respuesta. Entonces, ahí ya vemos que hay harto que analizar, porque por un lado es este cambio, porque esta vez sí se respondió frente a los otros no, ¿qué nos ha parecido? También los queremos ir escuchando a ustedes, así que leo a Claudio que dice, lo mejor es que solo le quedan 9 días. Eso es lo que nos dice Claudio, ya. Pero quiero saber ustedes qué les parece esto. ¿Debió responder o no debía responder? ¿Va solo el presidente Boric el que tiene que mantenerse hasta el final? ¿Qué crees tú, Nancy Carola?
Mire, yo creo que en temas de política internacional, ¿no?, además como contexto de lo que está pasando, ¿verdad?, hoy en día, que empezó desde una escalada, ¿verdad?, desde ayer, claro, el ser neutral en estos contextos geopolíticos internacionales es muy complejo, ¿no? Creo que la neutralidad hoy día está más escasa que nunca, porque además exige tener cierta posición, ¿no?, entre estos dos grandes mundos, ¿no?, Estados Unidos versus China, ¿no?, que finalmente todos los conflictos tienen que ver con esa lógica, ¿no?, cómo se nutre esta disputa a nivel mundial. Y claro, creo que hoy día estar un poco al margen de eso es muy difícil, porque además, ¿verdad?, estamos en un mundo globalizado, ¿verdad?, que estamos vinculados a mercados internacionales, ¿no?, a políticas internacionales. Por tanto, el ser neutro es casi imposible. Uh-huh. Yo creo que ahí, claro, ¿verdad?, se ha estado pronunciando, se pronunció con Venezuela, se pronuncia hoy, a 9 días de llegar, ¿verdad?, a la presidencia de nuestro país. Pero yo antes de hablar de eso, de posicionamiento de cada uno, de Boric hoy día y de Kast, ¿verdad?, hoy día y mirando hacia el futuro, que fue un poco dar contexto, ¿no?, en qué estamos hoy día, qué es lo que pasó ayer, un poco para entender, ¿verdad?, esta dinámica internacional, ¿verdad? Bueno, y después de los ataques no iniciados por Estados Unidos, ¿verdad?, y seguido por Israel sobre el territorio iraní, y golpes, ¿verdad?, por sobre casi todo el territorio iraní, ¿verdad?, y también vimos las noticias de manera que impacta muchísimo, ¿no? El tema de matando a civiles, ¿verdad? Matando, asesinando a niñas, ¿verdad? En colegio primario. Irán respondió también atacando las bases de Estados Unidos, ¿verdad? Por toda la región. Irán también, ¿verdad? Está disparando sobre el territorio israelí, lo que hace, ¿verdad? Que el marco del conflicto sea mucho más grande de lo que esperábamos, y es un marco que nosotros, estando al otro lado del mundo, cuesta dimensionar, ¿no? Como el nivel de impacto que esto tiene, ¿no? Uno dice, claro, son noticias que están muy alejadas culturalmente, incluso culturalmente de quienes somos, ¿no? Muy difícil de entender también para contextos del occidente y más el sur del occidente donde estamos nosotros, por tanto, es importante también dar ciertas luces respecto de lo que se está debatiendo a nivel internacional, ¿verdad? Y sobre todo preguntarnos también qué tipo de capacidad tiene hoy día, ¿verdad?, para Irán para defenderse de este ataque. Recordemos además que fue un ataque, ¿verdad?, que no fue ni anunciado, ¿verdad? Fue un ataque que se está dando en medio de negociaciones con, ¿verdad?, de Estados Unidos con. Entonces es muy complejo entender cómo un país decide, ¿verdad?, bombardear un otro país, ¿no?, en estado en que eventualmente se estaban llegando a acuerdos. De hecho, hace pocos días, ¿verdad?, se había dicho que habían habido avances, ¿no?, y que eventualmente se podría llegar a un acuerdo más diplomático y no, ¿verdad?, ver este bombardeo, ¿no? Hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, que efectivamente Irán se ha defendido de manera bastante fuerte y se da, ¿verdad?, como decimos, este conflicto en medio de negociaciones y conversaciones.
Sí,
Y
pero
además,
ahí.
Estados Unidos también se ha justificado diciendo que esto fue como un ataque preventivo, ¿no? Como una idea de
Pero
un.
hay varias cosas ahí que es interesante destacar. Por un lado, esto no fue sorpresivo. Ya el día viernes, por ejemplo, Israel había anunciado a todos los que estaban que esto se venía. O sea, yo me acuerdo de lo que leí en Twitter, ustedes pueden revisar País Lobo y nosotros teníamos de que aquí algo iba a pasar, porque el viernes ya se sabía y para todos los que estaban mirando esto, decían, esto no les sorprendió a nadie. De hecho, la fecha en la cual esto podía pasar estaba como súper estandarizada porque llegó y aquí en tema militar soy bastante, no conozco bien que el barco que no sé qué, pero entiendo que estaban esperando que llegara. Un buque de guerra llegó y empezaron a atacar inmediatamente. O sea, esto estaba planificado, estaban todas las señales de que esto se venía a venir. Por lo tanto, efectivamente, habían conversaciones de paz, o sea, para ver el tema
De
nuclear, que
acuerdo.
era algo que era lo más importante acá, de que Irán no tuviera enriquecimiento de uranio para poder hacer las bombas nucleares. Pero Irán nunca permitió que efectivamente se revisara cómo habían quedado las instalaciones pos el ataque que había hecho Estados Unidos anteriormente. Incluso en las negociaciones, la ONU es consciente de esto y dice, a ver, aquí hay conversaciones de paz, pero nunca nos han permitido poder revisar correctamente qué es lo que estaba el estado en el cual estaba Irán respecto a esto. Por lo tanto, claro, había negociaciones, pero a mí me queda la duda, ¿estas negociaciones eran para ganar tiempo mientras hacía otra cosa? Porque no estaba eso tampoco sobre la mesa. Hace unas semanas atrás habían habido grandes protestas en el mundo, o sea, dentro de Irán, por lo que estaba pasando a nivel de que hubo miles de muertos por parte del Estado. O sea, es terrible que civiles actualmente hayan muerto. Es terrible cualquier guerra, sobre todo cuando son niños, cuando son familias, cuando es padre, cuando tienes bombardeos por todo el mundo. Es realmente terrible. Pero había una situación que estaba pasando en ese país que era sumamente compleja, donde la ciudadanía estaba atrapada por estas personas que de verdad que queda la duda si es que estamos ganando tiempo para poder hacer algo o realmente queríamos llegar a una negociación de paz. Eso mirándolo desde afuera. Entonces es como, no sé si es entre la espada y la pared o por cualquier lado que uno tratara de abordar esta situación, ibas a perder, como lo mismo que pasaba en Venezuela. O sea, incluso Donald Trump en algún minuto ahora estaba haciendo la referencia de que se esperaba y yo escuché con mucha atención el discurso que hizo Donald Trump el día sábado en la mañana, donde él mencionaba que esto sí, es porque Estados Unidos ve a Irán como unos terroristas, por lo tanto, sobre todo no a la población de Irán, sino a las personas que estaban actualmente en el gobierno. Y por otro lado, querían que no tuviera, o sea, por un lado, quieren que no tengan acceso a armas nucleares y además que ojalá se intente un cambio de régimen y llama a la ciudadanía a que efectivamente ahora haya un cambio de régimen y que no sigan las más personas. Es advertido Donald Trump de que no se puede hacer lo mismo que Venezuela, que es lo que está diciendo. Mira, en Venezuela pasó esto, salieron solamente dos personas y el resto salió todo bastante similar y estamos haciendo una transición pacífica. Hasta el minuto en base a que están más amigables con lo que Estados Unidos está pidiendo. En el caso de Irán es bastante más complejo, porque ahí se supone que hay como 80 personas que son aquellos que tienen el mando ideológico, porque recordemos que es una teocracia, ¿no? Un gobierno no es una democracia como eventualmente pasaba en Venezuela. O sea, son cosas culturales totalmente distintas. Por lo tanto, no sé si efectivamente dentro de estas personas que escogen a los nuevos cambios va a haber alguien que él pueda manipular de la manera en la cual está manipulando a Venezuela en este momento. Entonces, es un tema sumamente complejo, pero la población civil estaba siendo arrasada bastante ya bajo el régimen que estaba anteriormente. No es discutible que efectivamente esto no traspasa la frontera de Irán actualmente. Incluso hoy día en la mañana Israel en el Líbano también estaba haciendo bombardeos contra algunas zonas producto del tema Hezbollah. Y también hay personas que han muerto en todos los otros países, más de 100 actualmente en Irán. Y también se sabe de víctimas fatales tanto en Israel como en otros lugares. Así que es un tema sumamente complejo.
Sí, claro. Y además, recordemos también, ¿verdad?, que Trump está siendo cuestionado, ¿verdad?, por España, ¿no?, que es uno de los pocos países que se ha manifestado dentro de Europa. ¿Verdad? Porque, claro, porque él se defiende diciendo que fue un ataque preventivo, ¿no? Como esta idea que tú dices, Rocío, ¿no? De que estamos previniendo algo peor, ¿no? Y básicamente ese concepto realmente tampoco existe, ¿no? Finalmente porque bombardear un país que no se disponía al ataque, ¿verdad? Porque justamente se habían registrado algunos avances respecto de llegar a la paz desde el lugar más diplomático, ¿verdad? Y cuando además se mata, ¿verdad?, al líder iraní, lo único que estás, creo yo, en ese sentido, previniendo es que se llegue finalmente a un acuerdo diplomático. Creo que eso es lo que ya también está en boga, ¿no?, en términos como internacionales, ¿no? O sea, pasaste, en el fondo estás haciendo un ataque, ¿verdad?, sin avisarle a nadie, que lo llamas preventivo, pero finalmente, ¿qué es lo que queda de eso, ¿no? Ahí también decir, hablar sobre lo que dijo Pedro Sánchez, el presidente de España, me parece muy atinado lo que dice. Dice, ¿verdad?, que finalmente, ¿cuál es el lado correcto de la historia? Dice, pues estar al lado correcto de la historia es, ¿verdad?, es demostrar que se puede garantizar la paz, ¿no? Y él señala que llevamos muchos años de una paz, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, unos niveles de paz bastante importantes y además de prosperidad, y de repente, ¿verdad?, están siendo vulnerados, ¿verdad?, algunos países, y él hace un llamado, ¿verdad?, finalmente a la legalidad internacional, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿verdad?, que un bombardeo hoy día se bombardea en hospitales, colegios, ¿verdad?, pasando por sobre el Consejo, incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin un previo debate, ¿no?, sin explicar por qué se está haciendo y cuáles son finalmente las razones para ello. Y también se está cuestionando mucho finalmente porque Trump dijo, cuando, ¿verdad?, en su campaña dijo que él no iba, ¿verdad?, al tema de las guerras, ¿no?, que se iba un poco a alejar de esta figura, y vemos que hoy día está más involucrado que nunca en esta avanzada, ¿no? Y también he escuchado mucha comparación respecto a lo que está pasando en Irak y Venezuela, pero son contextos muy distintos, como bien tú dices. Son países que además, ya recordemos que Irán tiene como 25 siglos de historia, o sea, es un estado que además la gente se ha quedado ahí, ¿no? A diferencia de Venezuela, ¿verdad?, que es una de las diásporas más importantes a nivel internacional, histórica. O sea, la gente de Venezuela se ha ido muchísimo de Venezuela. Por tanto, son contextos muy distintos también. Yo tampoco creo que ahí llegaría a comparaciones, ¿no? Porque son contextos muy distintos. Y también en la mañana Trump, creo, entiendo que en X dijo como que esto va a durar alrededor de 5 semanas, ¿no? Y
al menos de 4 semanas. Cuatro o menos semanas.
Los periodistas decían, va a ser mucho más, ¿no? Esto va a ser, creo que, más complejo, y que evidentemente, como también tú decías muy bien, Rocío, ahí lo vi ayer en el tema en una de las secuencias de País Lobo, ¿no? También cómo impacta a Chile esto, ¿no? Que dice, sí, que en el fondo cómo nos llega, ¿no?, en lo concreto.
Sí, pues ahí traté el sábado de hacer una cápsula muy cortita de menos de 2 minutos para tratar de aterrizarlo también, cómo nos va a impactar a nosotros. Pero aquí, claro, tú decías, no hay gente que se está yendo de Irán. Ahora, yo si fuera una mujer en Irán, yo creo que me iría completamente. El tema es cómo sales de ahí. Porque no, la relación que existe a mujeres, claro, sí, a mujeres y niñas ahí es del terror. O sea, de verdad, es sumamente complejo. Entonces, yo creo que, y esto ya lo decía a través de Venezuela también, el derecho internacional, como lo hemos entendido actualmente, y decir que existía esta paz, claro, hasta que me hago el tonto de lo que está pasando adentro, porque están parados por el derecho internacional. Pero cuando es la población civil que está siendo atemorizada, que no tiene armas, que no tiene forma de poder salir de esa opresión que tienen, solamente porque están parados por el derecho internacional, yo no sé si cabe. Es como en el caso, y ya me voy a ir como quizá muy loco, lo que pasaba aquí en Chile, cuando decíamos que es más importante, el derecho constitucional de lo que estaba pasando en Isla Pascua, cuando era normalizado que los hombres pudieran agarrar a la mujer y violarla y así la hacían sus señoras, porque eso estaba dentro del derecho, o que no se traspase el derecho de las mujeres, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que como está internacionalmente ahora, no estaba respondiendo lo que se necesitaba actualmente. ¿Cachai? Y dentro de eso creo que tiene que haber un cambio. Y ese cambio se está cambiando a nivel internacional. No sé si es bueno o es malo, está cambiando. ¿Cómo respondemos a eso? Es complejo, porque también entregarle las llaves a alguien que sea todopoderoso y diga, mira, ¿sabes qué? Esto no se está dando bajo las normas que nosotros creemos que deben ser las normas, entonces los vamos a ir a atacar a ustedes. Es súper complejo también, porque ¿quién queda con todo ese poder? Entonces, yo creo que es súper complejo. Ahora, el que al menos se intente hacer ese cambio, yo he hablado con personas de Venezuela actualmente y me dicen, nosotros tenemos esperanza de que ahora van a haber algunos cambios, muchas más de las que yo puedo mirar. O sea, yo hablaba el fin de semana con una amiga venezolana que vivía aquí en Chile, me dice, yo estuve allá, como que está todo súper tranquilo, en verdad habían cosas, la gente está con la esperanza de que ahora va a venir María Corina Machado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que tienen mucha esperanza en lo que Donald Trump pueda, en el cambio que había, que se pueda producir. No sé si va a pasar lo mismo en Irán, porque si vemos también la historia, no siempre fue esta teocracia, no siempre fue este modelo. Entonces, si van a tener esa capacidad de organización interna para poder hacer el cambio que el país necesita, dada la coyuntura que se ha dado actualmente. Donald Trump dice, tengo tres personas que están en esta línea actualmente y que efectivamente pueden tomar la batuta y seguir adelante. Pero no voy a dar los nombres porque se puede caer. Bueno, vamos a ver si efectivamente tiene este apoyo, si se puede seguir adelante y qué cambios pueden hacer, porque ay, está todo revuelto. Yo creo que estamos en una época de cambio. Eso es lo único que me queda súper claro, una época de cambio de la geopolítica internacional, aparte de la que tú ya decías, vamos a vivir aquí en Chile y cómo esto nos va a afectar. Y como tú bien mencionabas, yo había hecho una cápsula donde decía, bueno, tengamos ojo con, a nosotros lo que más nos afecta es el precio del petróleo, porque estamos tan lejos que el tema de las vidas humanas o de las personas que están allí atrapadas nos queda como tan lejano, pero acá, sin lugar a duda, lo que nos va a afectar es que el petróleo no solamente es cuánto usted le echa al auto o a la camioneta o lo que paga en el transporte público, sino con todo el resto de los insumos que se mueven a través internacional y que nosotros tenemos que pagar acá al final.
Sí, mira, un poco para cerrar el tema como internacional y provocarnos a Chile, ¿no? Yo creo que efectivamente todos pensamos que el pueblo iraní merece libertad y dignidad, ¿no? Creo que eso es la premisa. Ahora, esto, yo creo que esto no va a llegar con los ataques, ¿verdad?, que está haciendo Estados Unidos, más bien, y como ya lo hicieron con Irak, que están dispuestos a masacrar a civiles, a destruir el país y a desestabilizar la región. Creo que también hay que preguntarse cuáles son, ¿verdad?, cuáles son la pulsión que Estados Unidos tiene por atacar a esos países, ¿no? Efectivamente, es debilitar a China. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Creo que estamos viendo, como tú bien dices, Rocío, un desarrollo de un ajuste geopolítico a nivel internacional. Hay que estar atentos a lo que pase, todas las señales, ¿verdad? Todas las señales nos dicen que desde Barack Obama, ¿verdad?, Estados Unidos está empeñado en debilitar a China, y por tanto, ¿verdad?, todo tiene que ver un poco con ese ejercicio, ¿no? Y creo que hay que ver también, después de esto, qué es lo que nos va quedando, ¿no?, a nivel internacional. Y también, como tú dices, como país, cómo nos afecta, ¿no? Yo creo que ni Boric ni Kass han estado al margen de dar su opinión respecto a esto, ¿no? Han estado bastante presentes en la agenda, al menos manifestando su, ¿verdad?, sus posiciones políticas, y eso también tiene una afectación, ¿verdad?, a nivel de país.
Sí, pues de todas maneras, o sea, claramente aquí hay un tema que nos salpica completamente con el tema chino, que lo vimos, y ya aterrizando en Chile, en los minutitos que nos quedan, con el tema del cable de que venía desde China, y además con la quitada de las visas a las personas, tanto al ministro como se supone que a los subsecretarios que estaban abajo respecto a este cable, porque el tema de los chinos, cuando tú hablabas, yo me acordé cuando estuve en Vietnam, que está al ladito, que también sufrió el tema de Estados Unidos, pero también contra los chinos, fueron invadidos muchas veces Vietnam, por ejemplo, y no le tenían ningún cariño. Era bastante compleja la relación que existía, a pesar de que Vietnam también es un país que es comunista actualmente, que también tiene ciertas similitudes culturales con ellos, pero también habían sido dominio de los chinos en su minuto, y tampoco era algo que alguien quisiera esperar de esa manera. O sea, lo han tenido también con toda la región, y no hablemos de Hong Kong y lo que está pasando allá, porque es un tema súper complejo cómo China ha ido avanzando en el mundo. Y en el tema del cable, acá en Chile, es bastante complejo, porque Si bien esto es una solicitud de alguien privado, lo complejo es que quedaban con la propiedad de lo que ese cable transfiriese. O sea, si por ese cable pasaba información de todos nosotros, China tenía ese control. Y eso es lo que es sumamente complejo, porque estamos en el mundo de la información y los datos. O sea, que tengan la información de nosotros es, a pesar de que hay muchas personas que les gusta mostrar toda su vida por las redes sociales, etcétera, es complejo que se quede con esa información. Y por eso Chile ya había tomado decisiones anteriormente con respecto a estos datos que son tan sensibles, como por ejemplo dejarlos fuera de los pasaportes, por ejemplo, o que fueran ellos los que se hicieran cargo de del carnet de identidad y de este tipo de cosas. O sea, esto ya había pasado aquí en Chile, de no querer que China participara, porque si bien es un tema privado, el gobierno tiene intereses dentro de todo el tema privado y está súper controlado, por lo tanto le da poder sobre todos los datos de todos nosotros. Entonces es un tema súper complejo, que no solamente va en cuanto invierte China en infraestructura, sino también de cómo se apodera de todo este bajo otras cosas, que era la alerta que dio Estados Unidos en su minuto.
Claro, y además recordemos que China, ¿verdad?, es un socio comercial de Chile, ¿no? Compra la cereza, el tema del transporte, los autos. Entonces, claro, no es que cuando llega el gobierno pueda romper relaciones con China, ¿no? Porque también nos hace un daño a nivel económico brutal, ¿no? O sea, incalculable para la economía chilena. Entonces, por tanto, yo creo que el desafío para el nuevo presidente que asume 9 días más es justamente eso, ¿no? Cómo lidiar, ¿verdad? Porque además, bueno, sabemos, ¿verdad?, su cercanía con Estados Unidos, con Trump en específico. También hay que ver cómo queda la figura de Trump después de lo que está pasando, ¿no? En términos de apoyo o no, de apoyo republicano o no en su país, en términos de votación, ¿no? Cómo se va fortaleciendo con las medidas que ha tomado Trump, o se va debilitando también en términos de apoyo de la ciudadanía o no a la gestión que ha tenido como presidente de su país. Y por otro lado también Chile, cómo navegan, ¿verdad?, en estas dos aguas que son complejas, ¿verdad?, porque, bueno, claramente Kast tiene una cercanía, ¿verdad?, evidente con Estados Unidos y con Trump en específico, pero tampoco puede cortar relaciones con China, porque eso sería, ¿verdad?, desestabilizaría de manera muy importante nuestra economía chilena. Dependemos también mucho de China para eso. Entonces creo que va a ser un desafío, para el ministro de Relaciones Exteriores y para el presidente que asuma, ¿verdad?, en 9 días más, para Kast, cómo navega, ¿no? Porque, claro, el fanatismo con un país, yo puedo entender que tenga, ¿verdad?, su corazón con Trump y todo, pero hay un tema que pasa por sobre su cariño, ¿verdad?, con Estados Unidos y con la figura de Trump en específico, que tiene que ver con el bien del país, ¿no? Cómo finalmente sopesa, ¿no?, el tema económico versus también el tema ideológico.
Claro, pero es que es importante cómo se hacen esas inversiones, cómo se mantiene esa neutralidad comercial, porque si bien China es sumamente importante para nosotros, también lo es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se van a llevar adelante? ¿Cómo van a navegar? Yo creo que sin lugar a duda va a ser la gran pregunta que yo creo que de el canciller estar así como, oye, ¿en serio voy a asumir en 9 días más para hacerme cargo de esto? Yo creo que no quisiera estar en sus zapatos, porque va a ser un tema bastante complejo, y no solamente lo que pasa hacia afuera, sino cómo entran esas inversiones dentro del país, porque hemos visto que durante este año se han desbaratado varios temas de mafia china aquí en Chile, lo que estaba pasando con los malls chinos famosos que estaban pasando por sobre el servicio impuesto interno. Entonces acá, ¿cómo se maneja eso? Va a estar entretenido este año, querida Nancy, Carola Márquez, que tenemos que ir despidiendo el programa ya.
No, ya se acabó.
Se nos acabó.
Ahora tenemos menos tiempo, Rocío, parece que el año pasado. Y sí, se vienen temas interesantes. Yo creo que algo que se va a resolver este año, ¿no? Cómo se define el tema geopolítico internacional. Vemos cómo se está ajustando, ¿no? Pero cuál es ¿a dónde se llega con todo esto? ¿Cuál va a ser el fin de esto? O al menos tener un cierto atisbo de estabilidad a nivel internacional. Creo que va a ser algo que se va a ir dando. Creo que no va a durar 4 semanas, como dice Trump en su, ¿verdad?, en sus redes sociales, va a ser un poco más largo. Y hay que estar atentos también justamente a las dimensiones políticas de cómo también nuestro país hace frente a estas dimensiones internacionales y cómo también va navegando el futuro presidente 9 días más, porque también eso habla mucho de quién es él, ¿no? De cómo lo va a hacer, ¿no? No somos una isla sureña, ¿verdad?, al borde del camino del mundo globalizado, somos parte. Y en eso ser parte Se requiere de mucha muñeca política y hay que ver también cómo el presidente que eligió el país, que yo no quien me representa, pero obviamente que es representante de todo nuestro país, cómo navega en estas aguas internacionales y también cómo nos va a vendernos libremente a Estados Unidos, también cómo, ¿verdad?, cómo también tiene que velar, ¿verdad?, por la independencia de nuestro país.
Sí, yo tengo fe de que volvamos ahora a esa política internacional en la cual era bastante consistente, independiente de la persona que estuviera de turno, y efectivamente nos pudiera representar como país. Espero que tengamos eso y que sea bastante más práctico en estos casos, con el bien del país, más que un tema de una política más identitaria. Muchísimas gracias, Nancy Carola Márquez. Nos tenemos que ir. A todos los que nos escribieron, al final nos llegaron unos comentarios. Espero que mañana se sumen más temprano. Los esperamos a las 9:30 en País Lobo Prensa y en todos nuestros medios asociados. Soy Rocío Gambra. Esto fue Política Podcast. Nos vemos.